días, aquí de madrugada estamos otra vez con Marta y con Francisco José Martínez, después de tomar el primer café, dispuestos a filosofar a estas horas donde nos ha dejado Radio Nacional.
Buenos días.
Entonces, el otro día estábamos ahí en un debate apasionante sobre la tesis de Marta, esta tesis doctoral sobre Juan Calvino, una comprensión teocéntrica de la realidad. Estábamos ahí viendo un poco, yo sería la primera pregunta de hoy para volver a conectar el debate, ¿cuáles son las diferencias entre Lutero y Calvino? Es decir, las diferencias no me refiero a las solo doctrinales, sino ya que la tesis conecta filosofía con historia, con teología, las diferencias de la propia vivencia, de la propia experiencia, es decir, ¿qué es lo que vive Calvino que le va a hacer a él considerar que el modelo que había aparecido con Lutero no es viable y que hay que aplicar otro modelo? ¿Qué vivió él en Ginebra? ¿Cómo vivió la experiencia francesa? ¿Qué ocurre en ese sentido?
Yo creo que las alternativas que toma cada uno, tanto Lutero como Calvino, pues que yo creo que doctrinalmente son muy parecidos, aunque hay una diferencia esencial que luego comentaremos si acaso, tienen que ver con aquellos a los que se enfrenta. O sea, Lutero de lo que tenía enfrente era un imperio, y lo que tenía enfrente era una iglesia universal que quería realmente criticar en términos jurídicos, y en términos jurídicos también al propio imperio, hasta qué punto realmente podía gobernar el resto de los principados. Lo que se encuentra Calvino es una cosa completamente distinta. Calvino lo que se encuentra precisamente son estados ya en formación, que realmente el poder de los magistrados tiene en sus manos toda la organización de la iglesia, y lo que Calvino se encuentra precisamente al llegar a Ginebra es que a lo que es la práctica del pastor, su aportación, pues se queda prácticamente en nada, no le dejan tomar decisiones. De hecho, Calvino cuando llega a Ginebra, es una cosa que me interesa resaltar porque normalmente siempre se interpreta de Calvino republicano. Bueno, Calvino se encuentra con la república en Ginebra, se encuentra con una república ya establecida, una república que estuvo fundada por los llamados, por lo menos libertinos, les llamó después, y en esta república el poder precisamente eclesial que se le había quitado al antiguo obispo de la ciudad, se queda en manos de estos magistrados republicanos que estaba comentando. Cuando Calvino llega a la ciudad, lo que le ocurre es que lo que pretende es establecer un régimen disciplinar de control de las costumbres que los libertinos no aceptan. Y no aceptan no porque no crean que es necesario el control de las costumbres, sino porque Calvino interpreta que el control de las costumbres tiene que pasar a manos de los pastores. Le echan. O sea, directamente, le echan de Ginebra, se va con Bucero a Estrasburgo, y ahí es, en cierto modo, después de pasar por otro, pero bueno, lo importante es que se va a Estrasburgo, y ahí es donde aprende o conoce un tipo de modelo distinto, en el plano teórico, porque Bucero nunca consiguió realmente llevarlo a la práctica. Y era justamente eso. La disciplina tiene que estar en manos de la Iglesia y a través de un órgano llamado consistorio. Cuando por determinadas cuestiones que tienen que ver con una disputa justamente con el cardenal Sadoleto, con la Iglesia Católica, los protestantes ginebrinos vuelven a llamarle, Calvino pone esa condición. Vengo con la única condición de que el consistorio y las ordenanzas eclesiásticas estén... Primero, hay unas ordenanzas eclesiásticas, perdón, y luego el consistorio esté en manos de la Iglesia, no en el poder civil. Claro, esto fue una batalla prácticamente de 30 años que solo consiguió realmente vencer pues eso, al final de los años, eso, al final casi cuando se muere, ¿no? Pero lo curioso para Calvino justamente es que su vida fue una batalla constante para imponer un modelo eclesiológico-político distinto al que estaba establecido en los países luteranos. Sobre todo, lo que quería también era imponerlo en Francia. A Calvino le interesaba muy poco Ginebra. Él era francés, lo que quería era volver a Francia y estaba constantemente, precisamente, en relación con la corte de Navarra, que eran los que iban a los futuros reyes franceses, porque desde ahí, efectivamente, desde ahí es donde se impondría la única religión para el Estado francés, que a donde Calvino tenía la mirada. No, Ginebra era un sitio realmente insignificante. Él se hace burgués, se hace ciudadano ginebrino prácticamente cuatro años antes de morir. O sea, no le interesa Ginebra. Realmente para él era como un calvario. Le había tocado y, bueno, como buen cristiano, le toca ir su valle de lágrimas. Pero nada más.
Y ahí el papel del sacerdote, ese paso del sacerdocio universal, de los primeros a estos lugartenientes de Dios, a los que se da todo ese tipo de poder en la doctrina, en la interpretación. Es decir, ese paso cambia radicalmente el modelo, ¿no?
Lo cambia justamente, o sea, sigue manteniendo ese sacerdocio universal. El sacerdocio universal lo que quiere decir es que se rompe con el sacerdocio en sentido sacramental, se sigue manteniendo. Pero el pastor tiene una función completamente distinta, pero no por la cuestión del sacerdocio, sino porque se introduce un elemento nuevo que es el de la disciplina, que no existe en Lutero. O sea, el elemento disciplina de Lutero no existe. Hay dos elementos fundamentales como verdadera iglesia en Lutero, que son la administración de los sacramentos, la cuestión del bautismo y de la cena, y la predicación de la palabra. Con Calvino se introduce un tercero que ningún intérprete termina de decir si realmente es parte esencial o no lo es. Yo creo que lo es. Hay elementos suficientes en los propios textos que lo indican, pero sobre todo, que es lo que a mí me interesa, los elementos fundamentales están en la propia práctica. El elemento fundamental es la disciplina, el control de las costumbres, y un control que está regido por un poder jurídico que Dios lega a la propia Iglesia, no al Estado. Y esto está escrito. O sea, es un poder jurídico, de control moral, para imponer realmente cómo se debe vivir. La vida en una ciudad tiene que estar determinada por ciertas leyes, y esas leyes tienen que ser leyes inspiradas de algún modo en la Biblia. Claro, el problema es quién es el intérprete. Volvemos otra vez a lo mismo, que es la cuestión de Carl Schmitt en el fondo, ¿no? ¿Quién interpreta?
Antes de llegar a Carl Schmitt, el problema de... Quiero que digas algo sobre el problema del pecado y el problema del castigo. ¿Por qué? Porque efectivamente siempre, Aranguren también eso lo planteó, en la diferencia entre catolicismo y protestantismo, veíamos el punto que dejamos el otro día al cabo suelto, la idea de que la razón puede ocupar un papel de mediación entre el misterio y la propia realidad mundana, que no hay una cosa tan sobrecogedora, tan terrible, un abismo tan insondable, pero a la vez que la práctica sacramental hace que no sea la dureza, la austeridad de la propia conciencia, ese sentido de que la salvación viene de fuera, del propio pecado, del propio castigo. Entonces, ¿cómo ves tú este tema? Quiero decir, ¿aquí tú consideras que eso condujo a un tipo de intransigencia mayor o no? Porque es uno de los reproches que siempre hubo entre católicos y protestantes, ¿no? Si hay una parte de lectura del protestantismo como pureza, como depuración, como limpieza en la comunidad, como exclusión de los que no son capaces de vivir en lo que tienen que ser esos límites, incluso de recuperar, en la tesis aparece, el extra ecclesia nulla salus, incluso visto después de cara a lo que es la vida eterna, y frente a la idea que ellos tenían, algunos de ellos, de que el catolicismo, digamos, había producido pues una cierta corrupción de eso, bien a través de las bulas sacramentales o de otros elementos, pero donde, bueno, pues el propio sacramento de la confesión era de alguna forma un mecanismo de amortiguar la culpa, de amortiguar el pecado, de hacer una especie de negocio con ese asunto, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, la verdad es que toda la cuestión del tema del pecado yo lo veo complicadísimo, porque no solamente te metes en lo que es realmente una cuestión sacramental, sino todo lo que es el derecho penal, eclesial. Eso es muy complicado. Yo sí que creo que hay una parte que es cierta entre los católicos, ¿no? Que cuando realmente uno peca y es fácil la absolución, pues bueno, uno vive un poco más relajadamente en ese sentido. Ahora bien, también es cierto que para que eso ocurra, tú tienes que dejar que haya un sacerdote que se inmiscuya, claro, en el foro interno, que se inmiscuya realmente en lo que haces, dejas de decir. O sea, ahí hay una intromisión que realmente los protestantes eliminan. Yo, los protestantes, lo que les interesa en este sentido, eliminar ese acceso al foro interno, estar solo con Dios, verdad que puede ser muy trágico. Y realmente yo creo que debe serlo. Pero también depende de la visión que tenga uno del cristianismo. Tiene una visión mucho más gloriosa. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Gómez o Manuel Frejó, una visión más trágica. Claro, la visión realmente, la vivencia del protestantismo es distinta. Yo creo que Carlos lo llevaría mejor, Manuel lo llevaría muy mal, por ejemplo, ¿no? Es decir, por poner estos dos extremos simplemente es una manera de, o sea, que dependen, es decir, psicológicamente tampoco se puede interpretar solo una dirección. Lo interesante de los protestantes para mí, que es que se limitan a juzgar lo que ven, las conductas. ¿Sabes? Lo que le interesa es el control de lo que hay, de lo que realmente se está practicando. Eso es lo que quieren controlar. Por eso la disciplina es importante, y por eso el pecado tiene que ser controlado. Y por eso el pecado tiene que ser controlado no solamente por la Iglesia en el sentido moral, sino por el Estado también. Eso es lo interesante. Obviamente la Iglesia Católica también lo tenía. Tenía su propio derecho penal y también había derecho penal civil. Lo que ocurre es que tenía un extra. El extra justamente era el foro interno. Que yo creo que no tiene que ver... Esto, aunque tenga relación con lo que tú comentabas de las indulgencias, etcétera, yo creo que ya son temas que están... Es decir, lo importante yo creo que son estas dos divisiones, ¿no? Que cara a lo que es la idea de, por ejemplo, de derecho actual, sería interesante ver realmente cuál es la, y si el derecho positivo actual se relaciona más con unos o con otros, entre otras cosas porque el derecho actual no interesa las intenciones, interesa fundamentalmente las conductas, ¿no?
Claro, aquí se plantea el otro de los grandes temas propuesto por la tesis, ¿no? Que es el problema de la relación entre protestantismo y modernidad. ¿En dónde estriba La modernidad del protestantismo. Y parece, yo de ahí estoy más de acuerdo, estoy de acuerdo también con Marta, ¿no? La modernidad del protestantismo puede ir más justamente a su funcionalidad, al Estado moderno, naciente, y al capitalismo naciente, a través de las disciplinas, a través de todo este mecanismo, ¿no? Es una especie de, como de ayuda, o sea, un mecanismo de control más a la altura de los tiempos. Pero, desde un punto de vista, digamos, de cosmovisión, en cierto sentido, la reforma es, sobre todo si se ve en relación con el humanismo anterior o concomitante, una vuelta al teocentrismo. O sea, que en cierto, o sea, que en ese sentido hay, ¿en qué es moderno? Hombre, evidentemente es moderno, pero en estos aspectos, que quizás desde un cierto punto de vista son los elementos más negativos de la modernidad, es decir, lo que relaciona modernidad con capitalismo, con control y disciplinamiento de los cuerpos y de las almas, o de las almas y de los cuerpos. Y en cambio, ¿en qué no es moderno? Pues en los aspectos cosmovisionales, porque supone, frente a la apuesta radical por el humanismo y por el humanocentrismo del Renacimiento, supone la vuelta a un teocentrismo, es decir, la subyugación otra vez de Dios, vamos, del hombre a través de Dios. O sea, que en ese sentido es moderno en un sentido y no moderno en otro. Y entonces eso supone que, claro, que otra vez en estas discusiones hay que ser más fino y decir sobre qué vectores nos colocamos o nos situamos para definir en qué hay avance y a quién hay y dónde hay retroceso, ¿no? Por la idea esta de que no hay un progreso unilineal, que está la modernidad y la modernidad surge y va siempre, ¿no? La modernidad supone avances y supone retrocesos. En ese sentido, el análisis del protestantismo es fundamental. Por eso, ¿no? ¿Tú qué piensas y qué
Yo quiero decir una cosa de esto, es que a mí me parece que en el control de los actos externos, claro, además de lo del papel del sacerdote de inmiscuirse en el foro interno del sacramento, todo esto, claro, ese es el punto esencial de la contrarreforma. Porque, claro, es decir, pensemos, por ejemplo, el testamento de Carlos V a su hijo. ¿Qué le dice a Felipe II? Y en esto hay que reconocer que fue un buen hijo Felipe II, le cumplió a rajatabla el criterio del padre. Es decir, le dijo, mira, yo lo he intentado que haya paz entre las dos, entre protestantes y católicos, Alemania, España, y no es posible. Te recomiendo al máximo que mantengas a rajatabla la unidad de religión dentro del reino. Claro, es decir, la unidad de religión era el control absoluto de los actos externos, y ya lo que se había conseguido, digamos, con los abuelos, es decir, con respecto a los judíos y con respecto al Islam y con respecto a todo esto, pero ahora ya era en relación a los disidentes o a los protestantes, a los criptoprotestantes, es decir, la identidad católica. Entonces quiero decir con eso que ahí, claro, ese modelo, por eso es donde está las dos caras de la modernidad. Si entendemos de cada reino una religión, de cada religión un reino, identidad entre la nación y una forma de religión, bueno, pues eso es una forma de interpretar la modernidad. Frente al imperio se fueron construyendo los estados nacionales y tal. Ahora, la primacía de la subjetividad, claro, queda muy condicionada en los dos casos. Este es el punto. Queda muy condicionada porque, claro, el control fue férreo. Yo no creo que fuera un control. Es un control muy duro de intentar, es decir, todo lo que tú en tu tesis aparece muy claro, de la homogeneidad, del papel de los lugartenientes, de la exclusión de la comunidad, de que no sea simplemente una cosa que quede al albur de lo invisible, sino que haya poderes. Eso, claro, es lo que llamaríamos ahora en el lenguaje actual la limpieza étnica, ¿no? La limpieza de lo que no era eso, pues eso, claro, se dio en las dos partes, yo creo, ¿eh? Citándola.
No, pero incluso digamos en los elementos más progresistas, entre comillas, ¿no? Por ejemplo en Holanda, Hugo Grocio, los hermanos de la Curia, el propio Spinoza, en la famosa discusión que también está aludida de los ius circa sacran, es decir, el control jurídico de la religión, ahí aparece también el Estado moderno tiene que tener un control absoluto sobre el fuero externo, y por eso el magistrado, que para Spinoza y los republicanos es la mayoría de los ciudadanos, tiene que controlar y es el que da permiso para el establecimiento incluso de iglesias, justamente para evitar la proliferación de sectas y la lucha política y no solo religiosa que estaban viviendo en Holanda. O sea que eso pasa en todos, pero incluso pasa también entre los elementos, digamos, más progresistas, más republicanos. O sea, el eliminar el derecho de que cada iglesia, o sea, de que cada fuero interno se transforme en fuero externo. Es decir, usted en el fuero interno haga lo que le dé la gana, pero el fuero externo tiene que ser controlado. No. Hombre, para los republicanos es democráticamente por los ciudadanos, para los absolutistas, tanto, digamos, los católicos españoles y los católicos franceses, como los protestantes ginebrinos y los protestantes holandeses, aunque aquí estamos jugando sobre 200 años, pero bueno, como tipo vale, quieren lo mismo, es decir, unificación, una iglesia, un Estado y control de los disidentes, ¿eh? O sea que eso es...
Sí, uno de los problemas que tenían eternos entre precisamente el poder de los magistrados y el poder de los pastores en Ginebra es el derecho de excomunión. O sea, ¿quién tiene el derecho precisamente a...? Claro, esa es la cuestión. Que lo que está por estudiar y sería interesante realmente es establecer una especie de paralelismo, a ver realmente qué es lo concomitante y qué no, entre lo que son los consistorios como órganos realmente jurídicos, aunque jurídicos en un sentido distinto a un derecho positivo del Estado, y la Inquisición. Claro, eso sería importante, porque parece que se distingue, uno de los intereses de mi tesis precisamente, porque es una discusión eterna precisamente cuando estaba en Francia, era justamente el consistorio protestante no es exclusivamente un órgano moral, no es solamente una cuestión de autoridad que se le da a los pastores, no. Está fundado en una cuestión jurídica. Otra cosa es que el problema que ellos tenían, eso es curioso, es que el reconocimiento de esta cuestión jurídica tiene que venir dado por el poder del magistrado. Ahí está el lío, ¿no? Que al final no termina siendo un derecho propio, sino un derecho, bueno,
sí, vicario.
Vicario. Cosa que obviamente no ocurría en derecho canónico. Había una institución universal que sostenía un derecho distinto al derecho de los otros estados. Ahora ya no. Ahora incluso el matrimonio eclesiástico, el matrimonio eclesial español tiene que estar homologado, pero tiene que estar reconocido por el Estado. O sea, no tiene una autoridad per se. Estamos hablando del siglo XVI. Entonces, estos son debates que realmente son interesantes para ver realmente cuándo son las diferencias.
En el final, al hablar de Dios y la política en el último capítulo, en la última parte, la tercera parte de la tesis, la de Cal Smith, claro, se plantea ese problema que a mí me parece muy importante, ¿no? Es decir, de que precisamente en esta visión del ser humano, de lo que significa el pecado, lo que significa el mal, lo que significa la necesidad del orden, del control, de la seguridad, tú contrapones la otra visión, digamos, más aristotélica de la política, más... Entonces, claro, ¿de qué manera esas dos visiones de la política han convivido y siguen conviviendo hasta hoy? Porque ahora, si fijamos, tiene una enorme actualidad por todo el problema de la reconstrucción hoy, de las posiciones de Hobbes, la posición de Cal Smith, la posición de la confrontación, la posición de que efectivamente ante el mal hay que hacer un reto, hay que saber responder ante el control que hay que hacer de las formas de expresión de determinados tipos de religión o de identidad religiosa. Entonces a mí me parece que es importante ahí, ¿cómo lo ves tú la recepción de eso de cara a ese debate que tú tuviste en el Instituto de Filosofía? El lugar, digamos, de la reflexión política, de la filosofía política, también de la teología política, que sé que es uno de los temas que te han llevado más discusión sobre qué entiende cada uno por teología política. Que a lo mejor puede ser un anticipo ya no sobre lo sobre Calvino, sino sobre tus futuros trabajos.
Eso espero. Pues vamos a ver, yo creo que una de las partes fundamentales de Cara Schmidt es establecer que hay dos tipos de teología política. Uno, la teología política, por lo menos así creo que puede interpretarse en sentido estricto, que es precisamente cuando interpretas, o cuando por lo menos yo creo que Cal Smith lo que te está diciendo es que el fundamento de la política está en elementos muy concretos teológicos, y otra cosa es la teología política en el sentido de la tesis de la secularización. Yo creo que, aunque están ligadas, son distintas. Una discusión eterna precisamente sobre esta primera parte, ¿no? O sea, cuando la política tiene que tener elementos teológicos, ¿es inevitable que tenga elementos teológicos? No. O sea, una de las cosas que yo comentaba muchas veces con el profesor Francisco José Martínez precisamente es esa. O sea, se interpreta una y otra vez que la tradición europea, la tradición occidental, tiene un solo pilar. Es fundamentalmente el cristianismo. ¿Y qué pasa con el derecho romano y qué pasa con la filosofía griega? No son cristianas. Y si uno realmente encuentra fundamentos políticos en esas dos tradiciones, aunque luego se mezclen en la época medieval, uno no puede decir que exclusivamente el fundamento de la política es en la religión. Yo creo que lo que habría que revisar es precisamente la tesis de la secularización, que tiene completamente atrapados, porque la secularización lo que te viene a decir es que cualquier secularización, precisamente, o sea, cualquier transposición de la teología a la política, bueno, es una especie de trampa, y sigues viviendo un poco en lo mismo, llamándolo de un modo distinto. Por eso Smith dice, bueno, ¿para qué estamos hablando de lo mismo y poniendo distintos nombres? Vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? Dice que hay que llamarlo por su nombre, lo que hay que reconstruir precisamente realmente es la pregunta.
Esto para Francisco José Martínez, dice, vamos ya a ponerle una cosa a la que deba hablar.
Claro.
Si es transposición o no. Claro, si no debe ser transposición, si debe ser emancipación.
Es el problema, porque claro, está ahí nada menos que el problema, como dice Blumenberg, de la legitimidad de la modernidad. O sea, la modernidad supone una autofundamentación, o al menos una autofundamentación, no autofundamentación solo, pero una autofundamentación en raíces que no son solo cristianas, o que fundamentalmente son no cristianas, como el derecho romano o los recuerdos de la democracia griega, uh-huh. O bien la modernidad es eso, una secularización, y por lo tanto no es autónoma, sino que depende del sustrato cristiano, ¿no? Con lo cual no hay modernidad, y esa es la crítica de Nietzsche, porque Nietzsche dice, me da lo mismo, es que les critico a ustedes directamente en tanto cristianos como cristianos, y a los modernos también en tanto que son unos meros traductores del cristianismo. Eso es la interpretación de Nietzsche. La crítica a la modernidad de Nietzsche no es porque sea moderna, sino porque no es moderna, o mejor dicho, lo que critica Nietzsche a la modernidad es su lastre cristiano, o sea, el no haber roto con el cristianismo. Y justamente la recuperación del mundo griego y de todo esto viene un poco a elaborar una modernidad, que ya no es modernidad, claro, ya sería otra cosa, por modernidad, transmodernidad, lo que sea, que ya no, precisamente para que no tiene o que ha repudiado o que ha buscado otras bases aparte de la cristiana. Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Aquí, como normalmente, vamos, por los contextos lo hemos analizado miles de veces, de tipo sociológico, histórico, cultural, la tesis de la secularización es asumida sin discusión.
Asumida sin discusión, es increíble. La propia Constitución Europea, o sea, ¿por qué realmente claro. No aparece el cristianismo como elemento? Bueno, ¿y por qué no aparece en el resto? O sea, ¿por qué el cristianismo como elemento fundamental? Claro. Entendemos que es un elemento fundamental, pero entre otros, es un pilar, pero por lo menos hay tres
pero
patas.
Pero yo quería preguntarte...
Solo un segundo, el profesor Pipo Mogó, que estuvo también en mi tesis, recuerdo que lo comentamos, decía, bueno, no solo tres pilares, el judaísmo, que es un cuarto, ¿no? Y si te vas para atrás...
Yo quería preguntarte por la antropología, porque vamos a ver, no me queda claro, después de toda la lectura, a lo mejor no tenía por qué quedar claro porque tú no quieres posicionarte, si tu antropología es más aristotélica o es más agustiniana. Es decir... Porque, sí, ya veo que nos queda poco tiempo, pero todavía, a pesar de que sea por la mañana, puede darnos un rayo de luz. A pesar de que no ha amanecido todavía, nos puede dar un rayo de luz. Marta, ¿eres más aristotélica o eres más agustiniana tú? Es decir, de alguna forma, si partes de esta visión más agustiniana, más de la caída, más del pecado, más de la imposibilidad, pues, de alguna forma, pues, decir, bueno, a ver cómo se legitima eso. Ahora puedes tener una posición más aristotélica. ¿Cuál es la tuya en concreto?
Es que yo creo que ya no estamos ni en la época de San Agustín ni de Aristóteles.
Bueno, ya, pero como paradigmas
sí,
de que quedan...
Sí, pero como paradigma, por eso quiero decir, hay una cosa importante. Yo creo que tendríamos que tener en cuenta también las nuevas ciencias. Y una de las cosas que te suelen decir es que el hombre tiene un fundamento tanto perverso, si lo quieres decir así, como generoso. Al fin y al cabo es Spinoza, ya lo decía el propio Spinoza. Tiene esas dos partes, entonces no voy a quedarme nunca con una de las dos, porque el orden es necesario, pero tampoco vamos a decir que seamos realmente tan perversos como para que el control tenga que ser absoluto. O sea, no, ninguna de las dos cosas. Además, yo creo que hay elementos que posibilitan precisamente esa vía, no solamente filosóficos, sino científicos. Entonces, la opción no me parece...
Bueno, así es tan clara que solo podemos decir que ha amanecido. No llegábamos a pensar cuándo salía la luz con este café y estas sombras por este final de Marta. Ya no podemos en este caso recomendar... porque todavía no ha aparecido como libro, pero sí recomendar a Marta que lo publique pronto, porque este rayo final de luz entre la perversión y el orden, de que a la vez las dos cosas existen, entre la bondad y la maldad de las nuevas ciencias, pues nos ha reconciliado realmente con las dos tradiciones que han influido tanto en la filosofía política. Bueno, pues agradecemos mucho a Marta que nos haya acompañado.
Muchas gracias.
Y a Francisco José Martínez, que fue fue ponente en la tesis doctoral que con tanta brillantez defendió Marta en esta Facultad de Filosofía de la UNED. Muchas gracias.